Teleconferencia también con el doctor Domingo Rondina en Santa Fe. ¿Cómo te va, Domingo? Buen día, Gustavo Meneghello.
Siempre las hacemos por teleconferencia, creo.
Pero metámosle un poquito de punch.
Bueno, está bien.
Si todo
se me va
ahora
la señal, se me va la señal. Todo el tiempo están con eso.
Bueno, yo no sé si te habrá pasado a vos o a mí. A mí me ha pasado. He hecho más teleconferencias, en serio, de Zoom, de WhatsApp, de grupos, en estos 40, 50 días, 49 días que creo que hoy, que en toda mi vida.
Sí, por supuesto. De hecho, muchos han conocido recién ahora que existían esas cosas.
No, bueno, pero yo lo que hablo, no entre grupitos, sino hablo, me invitaron, por ejemplo, a una teleconferencia de economía, una he visto menos de dos por día. Y yo digo, si yo a estos eventos hubiese tenido que asistir, hubiese pasado no menos de 25 años. Claro, a tres por día.
No, imposible.
Si un evento de estos, vos lo preparás con 15, 20, 25 días, viaje a Mar del Plata, tres días allá, hotel, y acá lo hiciste al toque.
Sí.
Lo que se viene, ¿no? Lo que se viene.
Un mundo distinto.
Bueno, Domingo, te lo he consultado ayer vía la vieja comunicación del WhatsApp. Acerca de si es constitucional o no lo que presenta un diputado nacional acerca de que los presos, los que tienen... No habla de condena firme el proyecto de ley, los retiren del padrón electoral.
Mira, en principio yo no veo que sea algo imposible. No me parece que sea impensable. Quizás es algo que, si la ley lo dispone, puede llegar a hacerse.
O sea, la Constitución no dice nada que los que no tengan condena firme no puedan votar.
No, hay tratados internacionales que establecen el tema de los derechos políticos que no se pueden restringir arbitrariamente,
Entonces tenemos que ir a la...
Hay que ir a tratados internacionales, claro. Sí, más bien el de derechos civiles y políticos, el de que le decimos PIDEF.
No, lo que pasa es que el de San José está incorporado a la Constitución.
Sí, pero hay 11 incorporados a la Constitución. Apa. Más, porque 11 eran en el 94, después se agregaron dos o tres más. Pero a lo que voy es, en el de derechos sociales y culturales, en el de derechos civiles y políticos, hay disposiciones sobre el tema del voto, pero ninguna es que diga expresamente que al condenado sí, al procesado no. Quizás es algo que la ley puede disponer y que puede llegar a ser válido. Yo no digo que no. El tema es cuál es la motivación de eso, porque acá el grave problema es la logística para que voten los presos. Y uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿por qué los dejo votar y por qué no los dejo votar?
Bueno, hasta ahora se los deja votar porque vienen votando siempre.
Está bien, pero el fundamento de eso, ¿cuál es? En principio es que el que no es... ¿por qué no votaría un condenado? Bueno, no votaría como una forma de castigarlo, no parece razonable. O sea, por empezar, nadie sufre mucho por no votar, ¿no es cierto? Sí. Y segundo, castigarlo con la privación del voto no parece una cosa razonable. ¿Por qué no votaría? Bueno, en este momento, en el Código Electoral argentino, no votan como una forma de castigo los condenados. Eso es así. Es parte de un castigo. Algunos tratan de decir que no se los deja votar porque el condenado puede ser fácilmente coaccionado dentro de la cárcel por otros internos o autoridades para votar en determinado sentido. Pero si esa fuera la idea, tampoco los procesados podrían votar.
Claro.
O sea, si vos presumís que el servicio penitenciario te va a hacer votar a determinado candidato, no es ni para condenado, ni para procesado, ni para nadie. Y sin embargo, la ley actualmente le impide votar a los condenados, pero no le impide votar a los procesados. Entonces, siempre hay que pensar cuál es el motivo por el cual se deja o no se deja votar. Entiendo que en estos días se volvió a hablar por el proyecto de un peregrino diputado,
sí,
que lo piensa como una forma de castigo. Si ese es el fundamento, a mí no me parece.
Claro,
no,
además, me parece castigo, porque... además castigo porque no lo votaron a él.
Sí, claro, capaz que en ese sentido la sí, gente es más inteligente. Pero me parece que, digamos, si la idea es castigarlos con la privación del voto, me parece una estupidez. Primero, porque nadie sufre por eso, y segundo, porque me parece que no es correcto que se piense que está bien castigar a alguien. Es como decir, bueno, no lo voy a castigar.
Ahora, pregunto,
no dejándole ver a los hijos, es una maldad innecesaria.
Domingo,
no
me parece. Esta pregunta se me viene a la cabeza porque estamos hablando, porque este proyecto es para ciudadanos con prisión preventiva firme, no condenado, prisión preventiva firme. Vos podés tener prisión preventiva, no estar condenado.
Claro.
En esa prisión preventiva firme, que me imagino será en segunda instancia, ¿no? Te lo hace el juez y la Cámara te lo ratifica. ¿El principio de inocencia no se perdería?
No. La prisión preventiva no implica la pérdida del principio
de inocencia. No, que no te dejen votar.
Claro, estaría vulnerando el principio de inocencia. Pero la pregunta es, si vos me decís, yo no lo dejo votar porque puede ser coaccionado, bueno, ya no estamos hablando del principio de inocencia.
Claro.
Ahora, si vos lo fundás en que es un castigo, sí tiene que ver si es inocente o no es inocente. En el proyecto de ASEF, lo plantea como castigo. Entonces, plantearlo como castigo a alguien cuya inocencia todavía no ha sido contradicha judicialmente es incorrecto.
Hacete cargo. Ahora,
si vos me decís.
Hacete cargo, sí, que vos lo nombraste, al diputado.
Es un apellido honorable.
Muy bien.
Él puede no serlo, pero los ASEF son gente decente.
Bien, perfecto.
En lo que me refiero es. Siempre en derecho, especialmente en derecho constitucional, tenemos que ver el porqué, el fundamento de las decisiones. Pensar, yo creo que el mayor problema que tenemos con los presos, honestamente, es la logística del voto. Es muy complejo establecer urnas, es muy complejo armar padrones, y hay muchas dificultades con nuestro mecanismo electoral para que puedan votar. Pero yo creo que tienen que permitírseles votar, tanto a los condenados como a los procesados. Yo creo que no tiene que diferenciarse en ese sentido. Esa idea de decir, no, que los delincuentes no voten porque cómo ellos van a participar de la elección de las autoridades, me parece una tontería. A ver, desde el mismo momento en que se les deja seguir cumpliendo otros derechos personalísimos, aceptamos que forma parte de la comunidad. No, creo que, digamos, además no se responde al drama que tenemos con la inseguridad y con las cárceles, no se responde con este tipo de propuestas populistas, absurdas.
Bueno, Domingo, te pregunto, te cambio un poquito de tema, te pregunto cómo te parece que está funcionando la justicia en Santa Fe.
No está funcionando. La verdad es que estamos en una situación de privación de justicia. Las personas que necesitan que el servicio de justicia, que es uno de los tres servicios esenciales del Estado, que se brinde, no están recibiendo ese servicio, siguen pagando impuestos, esperando el servicio básico del Estado, y el Estado no lo está dando, por lo menos en la provincia de Santa Fe. La verdad es que estamos en una situación de caos en el servicio de justicia. Las personas que tienen problemas no tienen quien se los resuelva, quien les responda, y esto es una deuda que tiene, es cierto, la Corte como superintendente del servicio, pero especialmente el Poder Ejecutivo Provincial. Es responsabilidad del gobernador y del ministro de Gobierno y Justicia asegurar que funcionen los tribunales.
Esto,
por lo menos para gente que tiene necesidades imperiosas.
Ustedes siempre hablan de legislación comparada, ¿no? Y acá, como ese término uso, para decir, comparemos Santa Fe con Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos?
En general, en todo el país hay más servicios de justicia que en Santa Fe. Ajá. Eso tiene que ver con varias cosas. La primera es que oportunamente esas provincias invirtieron en tecnología para digitalizar los procesos. Santa Fe no. Y segundo, en algunas provincias se ha ido habilitando, como por lo menos como mecanismo de excepción, que algunas causas tramiten. En Santa Fe no se ha excepcionado nada de los justiciables. Únicamente se habilitó el cobro de sumas de dinero que estuviesen devaluándose en los bancos, pero no que sigan los procesos más urgentes, cuestiones de alimentos, cuestiones laborales, ¿te imaginás? Cuestiones de visitas de los niños, cosas que sí o sí necesitan que haya un juez que las resuelva y no se están tramitando.
Muchas gracias, doctor Domingo Rondina.
Gracias a ustedes, Gustavo.
Chau.
Me encantó.
El doctor Rondina, por un lado, no sería inconstitucional un proyecto de ley nacional de que los presos con prisión preventiva firme, no con condena, prisión preventiva firme, y firme significa la doble instancia de la prisión preventiva, no se lo excluya del padrón electoral. Y lo otro, más importante todavía, que es que Santa Fe no está funcionando la justicia.